Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la tarde de Radio. Gracias por escucharnos este miércoles 3 de julio del año 19. Las negociaciones a tres bandas que estamos, ¿por qué no decirlo?, sufriendo los españoles. Esas negociaciones entre los bloques políticos que tenemos en este país nos están dejando unos días de julio calentitos, ¿verdad? Algunos a borde del infarto político, y así creo que vamos a continuar hasta el último día de la temporada radiofónica. En Madrid y en Murcia, a falta del entendimiento en la derecha, viene la esperanza de la izquierda de gobernar dos comunidades que daban por perdidas. Y a nivel nacional, hoy Pablo Iglesias ha hecho un movimiento que, fíjense, yo considero incluso que puede ser hábil, pero que no sé si le va a servir de algo. Enseguida le vamos a explicar cómo están las cosas a nivel nacional, regional, ese movimiento de Pablo Iglesias, e incluso les vamos a contar, porque hay que hacerlo, cómo ha venido para, por si le hiciera todavía falta más ayuda a Pedro Sánchez, el CIS de Tezanos, a advertir a la humanidad de que si hay nuevas elecciones en España, el Partido Socialista arrasaría. Vamos, que casi le votaríamos todos los españoles. 4 de cada 10 votos se llevaría Pedro Sánchez, según el CIS de Tezanos. Bueno, enseguida, como les digo, les vamos a detallar todas estas cuestiones para que luego en nuestra tertulia las comenten Luis del Pino, Ketty Garat y Carmen Tomás. Pero antes me gustaría explicarles cómo le ha salido la otra negociación política que Pedro Sánchez estaba llevando en paralelo a su investidura como presidente del Gobierno de España. Me estoy refiriendo, por si no lo saben, a la negociación que se ha llevado a cabo en los últimos días para repartirse el poder institucional en la Unión Europea. En esta negociación se supone que había, a grandes rasgos, tres bloques importantes, los fundamentales, tres bloques y luego muchos bandos. Estaba el bloque del centro-derecha, lo que vendría a ser el Partido Popular Europeo, con muchos bandos dentro. Estaba el bloque de la izquierda, que también tiene lo suyo, y en medio, los liberales. Y luego, dentro de esos bloques, pues había grupos unidos por intereses o afinidades particulares, bien grupos de países, o grupos de gobiernos, o grupos de partidos. A nuestro Pedro Sánchez, alguien le convenció de que él debía ser el líder de la negociación por parte del bando socialdemócrata. Y el presidente español en funciones no solo se lo creyó, sino que además aceptó el reto con gusto. Y hay que reconocer que al principio a Pedro Sánchez le salieron las cosas bastante bien. Por un lado, su relación, buena relación con Emmanuel Macron, le dio resultados. Fortalecía la presencia del gobierno de Sánchez en los círculos de decisión europeo, con lo que eso luego sirve para lustrar, ¿verdad? Y a nivel interno, Sánchez consiguió que el presidente francés, o fuentes del presidente francés, o alguien del entorno del presidente francés, le metiera el dedo en el ojo a Albert Rivera diciéndole que lo de pactar con Vox está muy feo. Y si con Macron la cosa iba encarrilada, también estaba muy bien la sintonía con Angela Merkel, que parece, nos han dicho, que le cayó en gracia desde el principio este político español llamado Pedro Sánchez. Todo esto, la aparente buena sintonía y la confianza que tenían Macron y Merkel en Pedro Sánchez, hizo que el dirigente socialista español se volviera de la reunión del G20 en Japón con un acuerdo del que presumió ante el resto de líderes europeos de izquierdas, un acuerdo en el que la izquierda sacaba mucho más de lo esperado. Los populares europeos habían ganado claramente las elecciones que se celebró en toda Europa el 28 de abril. En algunos países fueron otros días, pero lo fundamental fue el 28 de abril. Y pese a esa victoria de los populares europeos, Sánchez volvió de Japón con una negociación que le sirvió para apuntarse varios tantos, porque el pasado lunes el panorama era el siguiente. La izquierda, un socialdemócrata holandés llamado Frans Timmermans, iba a presidir el premio gordo, la Comisión Europea. Los liberales se iban a quedar con el Consejo Europeo. En el Parlamento Europeo, que hoy se ha votado, lo predecible es que saliera el socialismo a través de un socialista italiano, que es lo que ha pasado. Quedaba por ver quién iba a ser elegido como gobernador del Banco Central Europeo, pero eso era el reparto Alemania-Francia, ¿verdad? Así que, como Sánchez volvió de Japón con el apoyo de Merkel y de Macron, el presidente español no esperó para presumir de su victoria y de su éxito como negociador hasta tenerlo ya todo amarrado. Celebró la Champions antes de haber jugado la final. Error. Porque luego te puede dar un susto en semifinales algún equipo, ¿verdad? Lo importante de estas negociaciones en Europa es no levantarse de la mesa hasta el final. Porque como te hagan levantarte a por hielo, cuando vuelves te das cuenta de que estabas allí de chico de los recados. Porque es en la última mano cuando se reparte el bote definitivo, el de la pasta. Al centro derecho europeo, eso de haber ganado las elecciones y que el premio se lo lleve la izquierda, no lo entienden. Ellos no están en estas cosas, ¿verdad? Bueno, a lo mejor en España estamos acostumbrados a estas cosas, pero en Europa dice, pero si ha ganado la derecha, ¿por qué va a mandar la izquierda? Así que cuando volvieron los del G20 de Japón, los europeos, y dijeron, oye, que tenemos ya un acuerdo, mirar, Pedro Sánchez lo ha solucionado todo, la derecha se plantó y dijo no. Y fue el momento en el que mandaron a los niños a la cama y se pusieron a hablar los mayores. Es decir, mandaron a Pedro Sánchez a por hielo y Alemania y Francia se pusieron a negociar. Y aquí es donde Angela Merkel y Macron se rieron de lo que le habían dicho a Pedro Sánchez, de lo que le habían prometido, y se repartieron los cargos como suelen hacer alemanes y franceses en la Unión Europea. Así que la presidencia de la Comisión Europea no fue para un socialdemócrata holandés, no. Ha sido para Ursula von der Leyen, de la derecha alemana, exministra en varias carteras de Angela Merkel y madre de 7 hijos, para más datos por si les interesa. Claro, que una mujer presida la Comisión Europea es un hito histórico. Y yo creo que esto lo vio Angela Merkel, que retiró a su candidato y dijo, pues, ¿qué os parece, Ursula von der Leyen? Y claro, imagínense, ya una mujer presidiendo la Comisión Europea. Y yo que no he visto celebrarlo como debería a ciertas feministas, que se ha pasado casi por encima. A lo mejor es porque es de derechas, o a lo mejor es porque esta tal Úrsula, que ustedes a lo mejor no tienen ni idea de quién es, en el año 2016 dejó en evidencia a muchas de estas feministas. Porque esta señora, dicen de fuerte carácter, tuvo que ir en el año 2016 a un país llamado Arabia Saudí. Era ministra de Defensa, tocaba, no recuerdo por qué, pero el hecho es que tuvo que viajar a este país. La gente de protocolo de la embajada alemana en Riad dejó en las habitaciones del hotel que hospedó a la delegación alemana, dejó un paquetito, solo en las habitaciones de las mujeres, funcionarias, periodistas. En el paquete había un velo y un vestido largo que debían llevar puesto mientras estuvieran en Arabia Saudí. Cuando el personal femenino le preguntó a la ministra de Defensa alemana si debían utilizar esa vestimenta, la respuesta de Ursula von der Leyen fue la siguiente. Personalmente respeto, por supuesto, la cultura y las costumbres de los países a los que viajo y trato de adaptarme. Pero en lo referente a la vestimenta hay un límite. Yo no me cubro con velo y yo llevo pantalones. Pueden buscar en Google, si quieren, las fotos de la política alemana Ursula von der Leyen sin velo y en pantalones entre jeques saudíes. Y luego, si quieren, por comparar, pueden buscar a otras mujeres que presumen de feministas y progresistas en sus viajes a países musulmanes o en entrevistas a dirigentes musulmanes con el velo en la cabeza para no molestar a los hombres y a las costumbres de estos países. Si la derecha, como les decía, que me he desviado con la señora Úrsula, se quedó con la presidencia de la Comisión Europea, la derecha alemana la presidencia de la Comisión Europea, el premio gordo. Los liberales se quedaron, como estaba previsto, con la presidencia del Consejo Europeo, para el belga Charles Michel. Y a cambio, Alemania dejó que Macron nombrara a Christine Lagarde, exministra de la derecha francesa y actual directora del FMI, como nueva gobernadora del Banco Central Europeo. Así que, del lunes que el socialismo se lo llevaba crudo a ayer que no se llevó nada, imagínense el trecho que hay. No es de extrañar que cuando se vio el reparto definitivo, la mano derecha de Pedro Sánchez en Europa y en estas negociaciones, doña Irache García, dijera que el resultado era profundamente decepcionante. Luego han tratado de maquillarlo un poco, ¿no? Para no decir, oye, que hemos perdido por goleada. Pero lo primero que dijeron fue, ha sido profundamente decepcionante. Decepcionante sobre todo para los socialistas europeos, que todavía se están dando cabezazos contra la pared por haber confiado en Pedro Sánchez para negociar con gente como Angela Merkel o Macron. Hay que reconocer que si para el socialismo ha sido un desastre, al menos España, en esas negociaciones, en ese reparto de la tarta, pudo rascar bola y hemos conseguido que se nombrara a Josep Borrell como alto representante para la política exterior de la Unión Europea. Y yo la verdad es que cuando vi la noticia dije, ah, bueno. Y creí que tener a Borrell como jefe de la diplomacia europea en ese cargo era algo importante e incluso interesante en la situación en la que estamos en España. Por eso me ha resultado muy curioso y muy llamativo que este nombramiento tampoco se haya celebrado mucho por parte del PSOE y por ciertos medios de comunicación cercanos al gobierno. Casi lo han celebrado más algunos separatistas diciendo nos libramos de Borrell en España. ¿Pero por qué no se ha celebrado el nombramiento de Borrell por todo lo alto? Algunos lo han celebrado, pero parecía con disimulo. Y claro, he encontrado algo que a lo mejor nos puede explicar el por qué cierta tibieza a la hora de celebrar el nombramiento de Borrell como alto representante para la política exterior de la Unión Europea. Y es que hace solo un par de semanas, concretamente el 19 de junio, el diario El País publicó a todo trapo una noticia firmada por su corresponsal en Bruselas que decía así. ¿Por qué nadie pugna por el cargo de ministro europeo de Exteriores? El cargo de alto representante de la Unión Europea, creado en 2009, se ha devaluado hasta el punto de que ningún país lo reclama en el reparto de poder que se iniciará esta semana en Bruselas. Ha pasado en solo 10 años de ser una de las joyas de la corona de Bruselas a convertirse en un puesto poco apreciado y al que casi ninguno de los socios comunitarios aspira en primer lugar en el reparto que se va a poner en marcha en la cumbre europea. Alemania, Francia, Italia, España u Holanda apuestan por hacerse en esta cita con las diversas presidencias en juego, desde la Comisión Europea al Banco Central o carteras pesadas en el área económica o industrial. En cambio, ninguna de las grandes capitales parece interesada en la jefatura de la diplomacia comunitaria, ocupada ahora por la italiana Federica Mogherini. Diario El País, 19 de junio de este mismo año. Pues eso, lo que según El País no quería nadie, es lo que se ha llevado a España con el nombramiento de Josep Borrell. Puede que los estrategas del Palacio de la Moncloa, que los tiene Pedro Sánchez y muy cotizados, los Iván Redondo y compañía, estuvieran estos días tan ocupados tratando de reventar internamente a Ciudadanos y a Podemos que no tuvieran tiempo de diseñar una estrategia política para evitar que a su jefe le tomaran el pelo Macron y Merkel. O puede, que cuando negocias en Europa, sin el apoyo de todas las televisiones y del CIS, la cosa ya no resulte tan fácil de ganar. Sea por lo que sea, el resultado que la inmensa mayoría de la prensa nacional y europea da de estas negociaciones europeas es que Pedro Sánchez ha fracasado en su investidura como líder de la socialdemocracia europea. Dentro de 20 días, exactamente, veremos si sucede lo mismo aquí en España o si Pedro Sánchez puede quitarse el mal sabor de boca que le han dejado Macron y Merkel, torciéndole el brazo a Pablo Iglesias y consiguiendo ser investido presidente del gobierno.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.